de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Relatores de la ONU hacen llamado urgente al régimen cubano sobre periodista encarcelado Roberto Quiñones.
Vecinos de Centro Habana escenifican protesta en la calle ante la falta de agua.
Nicolás Maduro confirma penetración cubana en Venezuela al más alto nivel.
Comienza en el Senado estadounidense el juicio político al presidente Trump.
De gira por Europa el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Mañana miércoles será recibido en Bruselas.
Países de las Américas condenan terrorismo internacional y proponen medidas para combatirlo.
¿Y en los deportes?
Deportes. El pitcher derecho de Pinar del Río, Yunieki Maya, fue elegido como refuerzo en la gran final de la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana con el equipo Toros del Este. El pinero Andy Ibáñez fue invitado al campo de entrenamiento del equipo Vigilantes de Texas en las Grandes Ligas. Y el Miami Heat continúa imparable en la actual temporada de la NBA. Los detalles casi al final de este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Así hemos dado comienzo a esta emisión informativa de las 12 del día. Les habla Rafael Martínez Sexto, en sustitución de la habitual conductora de este espacio, Margarita Rojo. Me acompaña en la información Joan Andrés. Como siempre, el ingeniero de sonido es Juan Pendaz, la producción de Elena Rodríguez y en la sala de redacción, el equipo conformado por Carmen Stiggers, Ada Balda y Alex Rivero. Comenzamos esta emisión informativa haciendo contacto con nuestro colega Ricardo Quintana, quien se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Miami. Y es que ha llegado a la ciudad de Miami la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda. Te escuchamos, Ricardo.
Bueno, en efecto, Martínez Sixto acaba de arribar hace unos 30 minutos aproximadamente a esta terminal aeroportuaria. La dama de blanco que ha hecho noticia en los últimos 10 meses ha estado internada en varias instituciones sanitarias en Cuba. Se ha dicho que se le ha inoculado, se ha denunciado que se le ha inoculado algún virus, alguna enfermedad que aún padece. Ha llegado con un pulmón colapsado, según el diagnóstico médico. Y bueno, ha sido recibida por Damas de Blanco, Blanca Reyes, en fin, un sinnúmero de personas. Miembros de la Fundación Nacional Cubanoamericana, representantes de la oficina del congresista Mario Díaz-Balart, que según trascendidos, bueno, pues nada, hizo la gestión para que se le concediera esta visa humanitaria y, bueno, recibiera la atención requerida en un hospital de esta institución. Y la tenemos con nosotros para que brevemente, para Radio Martí en vivo, nos diga: Xiomara, estamos en vivo en Radio Martí. Todo el colectivo de técnicos, ingenieros, periodistas ha seguido muy de cerca tu caso desde que estabas en prisión. Y bueno, ahora estás con ellos y con el pueblo de Cuba. No puede hablar casi Xiomara porque tiene falta de aire, pero voy a hacer un esfuercito para que por lo menos diga unas breves palabras para Radio Martí y toda la audiencia en Cuba que te escucha, Xiomara.
Hemos perdido, al parecer, comunicación con Ricardo Quintana, quien se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Miami. ¿Ricardo? No tenemos respuesta. Quintana está precisamente allí reportando sobre la llegada de la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda. Ha llegado a Miami con una visa humanitaria, va a ser atendida por especialistas en una institución de salud en esta ciudad. El equipo que la va a atender está encabezado, según tenemos entendido, por el médico cubano Alfredo Melgar. Vamos a tratar de recuperar esa transmisión. Precisamente, repito, desde el Aeropuerto Internacional de Miami, donde nuestro colega Ricardo Quintana está al lado de la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda, creo que va a ser trasladada en los próximos minutos en una ambulancia a este centro de salud donde va a ser atendida en los próximos días. Las gestiones para lograr la visa humanitaria fueron realizadas por activistas en Cuba, también en el extranjero y con la intervención del congresista Mario Díaz-Balart, como decía Ricardo Quintana. Ricardo, recuperamos el contacto. No lo hemos recuperado, así que seguimos entonces con más noticias.
Así es, y relatores especiales de la ONU para la libertad de expresión y del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria exigieron este martes la atención urgente del gobierno cubano sobre el caso del periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, sentenciado a un año de prisión por supuesto delito de resistencia y desobediencia.
Relatores, pues, dieron a conocer o señalaron que el comunicador independiente fue detenido cuando realizaba actividades periodísticas en la cobertura de un proceso judicial de interés público.
En una misiva dirigida al régimen de La Habana el 15 de noviembre, los relatores expresaron gran preocupación por la persistente criminalización por parte de las autoridades hacia quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión y de prensa en la isla. Las autoridades cubanas tuvieron un plazo de 60 días para responder a los relatores de la ONU, un periodo tras el cual se hizo pública esta comunicación.
Y en Cuba ha continuado el acoso contra la prensa durante el 2019, eso fue lo que ocurrió. Así concluye un reporte, el reporte anual del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP. Tomás Cardoso con esta información.
106 periodistas en Cuba sufrieron algún tipo de represión durante el 2019, concluye el reporte anual del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, informa su director general, Normando Hernández.
El balance 2019, hechos violatorios a la libertad de expresión y prensa en Cuba, es bueno señalar que incluye a todas las personas que ejercen el periodismo dentro de Cuba, ya sean de la prensa oficialista o cualquier otra forma de manifestación del periodismo alternativo, y también sus colaboradores y familiares de los periodistas que en algún momento durante el año hayan sufrido algún tipo de violación por ejercer la libertad de prensa.
El reporte incluye 287 hechos violatorios, entre ellos 142 amenazas y agresiones psicológicas y 101 detenciones, además de la prohibición de salida del país a 28 comunicadores, concluyó Normando.
Tuvimos un aumento del 75% de periodistas a quienes se les prohibió salir del país a recibir cualquier tipo de curso, capacitación en cualquier lugar del mundo donde hayan sido invitados.
Desde Los Araos, Matanzas, el director del ICLEP dentro de Cuba, Alberto Corzo, comenta sobre todo el hostigamiento que han sufrido miembros del ICLEP en el concluido año.
Uno de los mayores problemas que confrontamos es que nos impide la distribución de los impresos y que distribuimos de forma gratuita a los miembros de las comunidades para las cuales trabajamos. Sin duda, el régimen no acepta nuestro trabajo, que de hecho es una labor comunitaria.
En el reporte, el ICLEP quiso hacerle un honor al periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Haces, actualmente cumpliendo un año de prisión en el combinado de Guantánamo.
La portada de nuestro informe trae su fotografía, decimos que está preso por decir solo la verdad, y un pensamiento de Roberto Jesús que dice que no existe ningún barrote que pueda contra mi alma.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y vecinos de San Lorenzo protestaron por la escasez de agua en el barrio de San Lorenzo, en Centro Habana, y el hecho quedó grabado en un video a través de Facebook. Ariana González tiene detalles.
San Leopoldo, barrio sin agua.
Varios vecinos del barrio de San Leopoldo, en Centro Habana, protestaron con cazuelas debido a la escasez de agua que afecta a esa zona de la capital cubana. La protesta quedó grabada en un video difundido a través de Facebook por una persona que se identifica como Liana. La protesta en San Leopoldo surge debido a la escasez de agua, problema que afecta a los hostales privados que alquilan a extranjeros, según la narración de la persona que grabó.
Tantas casas alquileres que hay en esta cuadra, por eso es que la gente está enfada por el agua, porque el Yuma no puede bañarse porque no tiene agua. Y pierden los alquileres, la gente tiene que irse los Yumas de los alquileres. Por eso es que la gente salieron para afuera, porque se le van los Yumas, porque alquilan sus casas, no tienen agua, no pueden alquilar y pierden a los extranjeros del alquiler. Una pérdida que tienen.
Según se aprecia en el video, al poco tiempo de iniciada la protesta, llegaron 4 patrullas para intentar contenerla, pero los residentes continuaron reclamando el suministro del preciado líquido.
Y la patrulla en la esquina, ahí está, mírala ahí, otra más patrulla arriba, llegaron la otra. La otra. Ahí ando más policía que parquearon a dos lados para no llenar la cuadra de patrulla. se escondieron en Concordia.
Vecinos alertaron a la usuaria de sufrir represión por transmitir la protesta.
Yo, esto es internet y esto se paga y yo estoy transmitiendo en vivo a la directora de agua de La Habana. Los vecinos me están regañando, no puedo transmitir, que dicen que voy a dormir en zanja.
La carencia prolongada de agua ha provocado varias protestas entre la población cubana, pues los afectados no solo denuncian la falta del preciado líquido, sino que al recibirlo llega a sus viviendas con residuos tóxicos debido a que se unen tuberías albañales con las redes de agua potable. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y un proyecto de la oposición ahí en Cuba está anunciando una campaña por elecciones democráticas, pluralistas y directas, y también una reforma constitucional desde abajo. Amado Gil tiene más detalles de lo que plantea el proyecto 2020.
Usando como referencia y plataforma las palabras del apóstol cubano José Martí, que una constitución es una ley viva y práctica que no puede construirse con elementos ideológicos, los opositores cubanos agrupados en la propuesta 2020 comienzan este 27 de enero reuniones con la finalidad de recoger firmas para exigir una reforma constitucional desde abajo. Así confirmó desde La Habana uno de los promotores del proyecto, Manuel Cuesta Morúa.
Una recogida de firmas ciudadana con lo que llamamos la reconstrucción y la recuperación de la soberanía de los ciudadanos. La reforma constitucional que inició el Partido Comunista se detuvo justamente allí y puso justamente al Partido Comunista por encima de los ciudadanos.
De acuerdo al texto del comunicado fechado en La Habana, propuesta 2020, elecciones libres ya, el 27 de enero se abrirán 48 encuentros en todo el país para sostener conversaciones deliberativas de ciudadanos, donde se inserta el tema de las elecciones directas y democráticas.
Muy importante comenzar también, al mismo tiempo, un movimiento de ciudadanos por elecciones libres, democráticas, pluralistas y directas. Porque es hora ya de que Cuba se normalice, como todas las naciones de este hemisferio.
Estos opositores se amparan en el artículo 56 de la actual Constitución cubana, que les da el derecho a reunirse con fines lícitos y pacíficos. Aún y así, ya la seguridad del Estado cubano ha interferido reuniones preparatorias de los activistas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Son las 12 con 13 minutos. Día importante aquí en Estados Unidos. El juicio político al presidente Donald Trump comienza este martes en el Senado después de ser acusado formalmente por la Cámara de Representantes el día 18 de diciembre. Y Michelle Sagué tiene más detalles desde Washington.
El histórico juicio político contra el presidente Trump comienza este martes en el Senado, con los demócratas luchando por sacarlo de la presidencia y los republicanos buscando una rápida absolución. Los senadores que son jurados en el proceso deben decidir sobre los cargos que la Cámara de Representantes le imputó a Trump el mes pasado: abuso de poder y obstrucción al Congreso. Según la acusación, Trump intentó presionar a Ucrania para que investigara los negocios del hijo del ex vicepresidente Joe Biden, quien podría ser su rival demócrata en las elecciones presidenciales. Se le acusa también de obstruir el trabajo de la investigación en el Congreso al negarse a que sus principales asesores testificaran. El primer desafío para el tribunal llega esta tarde, con el inicio de una sesión en la que se votarán las normas del debate propuestas por el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell. En la víspera del juicio, el líder republicano ofreció un ajustado calendario para los argumentos de apertura, con apenas 2 días por bando, mientras los abogados del presidente pidieron el rápido rechazo de los cargos contra el mandatario y su absolución. Mientras los fiscales de la Cámara de Representantes preparaban sus argumentos de apertura, los demócratas prometieron oponerse a un juicio rápido mientras presionan para obtener nuevos testigos y documentos. Por su parte, el presidente Trump, que está en una conferencia de líderes mundiales en Davos, Suiza, repitió que el juicio es una farsa. Él dice que es una farsa, es una cacería de brujas que ya lleva años y francamente es una vergüenza. Trump se convertirá en el tercer presidente en la historia del país en ser juzgado por el Senado, después de Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1999. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les hablo Michelle Sagué.
Y el presidente Donald Trump promocionó la conclusión de dos importantes acuerdos comerciales y declaró que los estadounidenses están ganando como nunca antes al pronunciar el discurso de apertura en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, este martes.
Sí, Trump revisó una lista de lo que celebró como victorias para los trabajadores y las empresas de clase media, incluida la primera fase de un acuerdo comercial con China y la aprobación por parte del Senado de un nuevo acuerdo comercial con Canadá y México.
El discurso de Trump en Davos se produjo horas antes de que su juicio político fuera puesto en marcha en el Senado de Estados Unidos y en medio de la creciente demanda por combatir la crisis climática.
Y ayer en Richmond, Virginia, miles de personas se reunieron en el feriado que honró al líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr. para celebrar su derecho a comprar y portar armas. Desde el Capitolio de Virginia, Jacopo Luzzi tiene los detalles.
Defender el propio derecho a comprar armas y portarlas donde sea, también frente al Capitolio Estatal de Virginia. Fue ese el objetivo de miles de manifestantes que participaron en una manifestación en Richmond este lunes para convencer al gobierno estatal controlado por el Partido Demócrata a que no promulgue leyes que aumenten el control de las armas en este estado.
Todos nuestros veteranos nos han dado el derecho. Es un derecho otorgado por la Constitución y por Dios. Así que estamos aquí para asegurarnos de que no nos lo quiten.
La mayor preocupación declarada por las autoridades era la posible participación de grupos neonazis y supremacistas blancos en el evento, que podría haber llevado a enfrentamientos violentos como los que ocurrieron en 2017 en Charlottesville. Contrariamente a las premisas, frente al Capitolio sin armas o alrededor de él con armas, la manifestación no presentó problemas y los manifestantes rechazaron cualquier forma de extremismo. Sin embargo, algunos manifestantes piensan...
Tienen su derecho a decir lo que quieran y pensar lo que quieran y si quieren estar acá, nadie los va a parar.
El gobierno de Virginia podría dar la luz verde a leyes que podrían ejercer más control sobre la compra de armas y mayor rigurosidad en la verificación de antecedentes. Las autoridades emplazaron una masiva fuerza de control en el evento y no se sabe si esto desincentivó la participación de las personas más extremistas. Sin embargo, en el recorrido que hicimos por la manifestación, no vimos demostraciones de extremismo alguno. Desde Richmond, Jacopo Luzzi, Voz de América.
12:18, es el momento de conocer el estado del tiempo con Lázaro Domínguez. ¿Qué le parece, Lázaro? Joan y yo juntos de nuevo. ¿Qué tal?
Bueno, nada, la historia los une. Dos hombres grandes. Los hombres grandes se juntan, se sí. unen, se nuclean.
Se atraen.
Se atraen, efectivamente. Bueno, Rafael, y con este frío, pues, mayor atracción. El frente frío moderado de las provincias centrales cubanas, acompañado de nublados y chubascos aislados, mantendrá su movimiento al este para alcanzar esta noche las provincias orientales cubanas y las vecindades de Jamaica, penetrando el noroeste del Caribe hasta las costas de Honduras. Para Cuba, continuarán los nublados en la costa norte oriental con algunos chubascos, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 24 y los 27. El miércoles se esperan mínimas por debajo de los 16 grados centígrados. Los vientos del norte, en occidente y centro, entre 15 y 30 kilómetros por hora, rachas de 40 en la costa norte. Variables débiles en la región oriental. Hay marejadas en la costa norte, occidental y central con acumulaciones de costeras, incluyendo el malecón habanero. También habrá oleaje en la costa norte oriental y el sur de Pinar del Río. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Amigos, son las 12:19, vamos ahora a otras noticias. Haremos un recorrido por América Latina, pero se impone antes referirnos a Venezuela. sobre todo por el hecho de que Nicolás Maduro, el gobernante en disputa, ha confirmado penetración cubana en Venezuela al más alto nivel. Por cierto, habló de que ha solicitado a Cuba ayuda para relanzar Petrocaribe. Aymara Lorenzo aborda estos temas.
Nicolás Maduro pidió este lunes por cadena nacional ayuda a Cuba para relanzar Petrocaribe.
Pido apoyo a Cuba para la planificación, para la ejecución de toda esta gran operación para recuperar Petrocaribe, que es recuperar soberanía, independencia, desarrollo.
Maduro además dejó manifiesta la injerencia de Cuba en Venezuela al plantear la oficialización de la participación del embajador de La Habana, Dagoberto Rodríguez, en su Consejo de Ministros.
Los embajadores prácticamente que forman parte del Consejo de Ministros. El embajador de Cuba aquí tiene que estar puertas abiertas en cada ministerio para coordinar, para avanzar.
Durante la cadena dijo que hay 25.000 cubanos en Venezuela con los que pretende recuperar los ambulatorios de la misión Barrio Adentro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, sostendrá en Madrid un encuentro con la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, quien ya instó a una reunión urgente del Grupo Internacional de Contacto sobre la necesidad de elecciones presidenciales justas en Venezuela.
Guaidó también será recibido mañana miércoles en Bruselas por el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, el catalán Josep Borrell, quien reconoció que en el último mes la crisis venezolana había quedado arrinconada ante la situación en Oriente Medio y Libia.
Y la oposición venezolana pues respalda esta gira de Guaidó, mientras el gobierno en disputa la desestima. Desde Caracas nos llega el informe con Carolina Alcalde.
El parlamentario Henry Ramos, secretario general de Acción Democrática, uno de los partidos más importantes del país, desmintió los rumores que surgieron a través de redes sociales que aseguraban que la oposición venezolana desconocía la gira internacional que inició sorpresivamente el presidente interino Juan Guaidó. Ramos dijo que supieron con suficiente anticipación sobre el viaje y destacó que no hubo filtración alguna. En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, al referirse a la Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo celebrada en Bogotá, en la que participó Guaidó, aseguró que en ese encuentro participaron lo que calificó como los mayores terroristas del mundo.
¿Quieren tener acceso al petróleo de Venezuela? Páguelo. ¿Quiere tener acceso a los recursos que tiene Venezuela? No tenemos problema. Páguelo. Escuchamos al señor Trump decir en estos días que en verdad la guerra en Siria era por el petróleo. Lo admitió.
Por su parte, el diputado Luis Parra, quien es reconocido por el gobierno en disputa como presidente de la Asamblea Nacional, pidió a Nicolás Maduro restablecer las relaciones con Estados Unidos y los países de la región. Sin embargo, los gobiernos de estas naciones reconocen a Juan Guaidó no solo como cabeza del poder legislativo, sino como presidente interino.
Que podamos erradicar el camino de la confrontación y elevemos pues de respeto que den paso a un proceso de estabilización del país.
Mientras tanto, ciudadanos consultados por La Voz de América dicen esperar que la gira de Guaidó sea determinante para lograr un cambio político a corto plazo. Otros afirman no tener mayores expectativas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El diputado Luis Parra, que hace dos semanas aseguró haber sido electo como jefe del Parlamento con el apoyo del chavismo, anunció este lunes la creación de una comisión especial para investigar el destino de los recursos que Guaidó había recibido de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos como ayuda humanitaria.
Parra dijo también el lunes que Guaidó y su equipo manejaron al menos 495 millones de dólares de ayudas, por cuanto se hacen necesarias investigaciones serias y auditorías correspondientes.
Ahora bien, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional aclaró en su página web que el acuerdo alcanzado no implica transferir fondos a la administración interina de Guaidó o a la Asamblea Nacional. 12:24, vamos a otras partes del mundo, en este caso América Latina. El hemisferio occidental condena desde Colombia el terrorismo internacional y propone medidas para ampliar la lucha contra este flagelo. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
Con la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y el presidente de Colombia, Iván Duque, así como los cancilleres de 25 países de Norte, Centro y Suramérica, se realizó en Bogotá la tercera conferencia ministerial hemisférica de lucha contra el terrorismo, una oportunidad para que la región se pronuncie contra este flagelo. En el evento realizado en la Escuela de Cadetes de Policía Francisco de Paula Santander, que justamente fue objeto de un ataque terrorista perpetrado hace un año por la guerrilla del ELN, que dejó 22 personas muertas y más de 50 heridos, los países del hemisferio emitieron una declaración conjunta, rechazando el terrorismo como expresión política, como lo expresó la canciller de Colombia, Claudia Blum.
Fenómeno que amenaza la paz y la seguridad, los derechos humanos, la estabilidad democrática, el desarrollo económico y social.
A su turno, el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, dijo que neutralizar el terrorismo es uno de los objetivos del presidente Trump.
Estamos prontos a aliarnos con todos sus países en todas las formas posibles. Vamos a compartir el peso, trabajemos juntos para que de hecho tengamos un hemisferio de libertad.
En la cumbre se revisaron propuestas para la lucha transnacional antiterrorista y se advirtió sobre la necesidad de prevenir el uso de nuevas tecnologías para fines terroristas, poniendo de relieve el combate contra las fuentes de financiamiento del terrorismo en el mundo entero. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
El sucesor socialista del expresidente de Bolivia, Evo Morales, convocó elecciones limpias mientras busca devolver la coalición política de izquierda al gobierno. Según el calendario electoral, la presentación de alianzas es hasta el viernes. Jorge Orellana nos informa.
Bolivia conmemora este 22 de enero, instituido por Evo Morales como el Día del Estado Plurinacional por primera vez en su principal gestor. Para este día declarado festivo en el país, está previsto que la presidenta interina Jeanine Áñez emita un mensaje desde el Palacio de Gobierno para referirse a los aspectos de su gestión, como las elecciones convocadas para mayo y la pacificación del país. En tanto, el ex partido de gobierno del MAS dio a conocer el nombre de su candidato para las próximas elecciones presidenciales. Según el partido, el candidato y reemplazante de Evo Morales será Luis Arce Catacora, que prometió retornar a Bolivia.
Uno tiene el derecho de ser opositor, uno tiene el derecho de hacer escuchar su voz. La candidatura mía básicamente refleja también a esos más de 2 millones de personas que sacamos de la pobreza y hoy están en la clase media.
Según el calendario electoral, la presentación de alianzas será hasta este viernes. Así lo dijo Saúl Paniagua del Tribunal Electoral.
La presentación del programa de gobierno desde el 24 de enero, el último plazo hasta el 3 de febrero.
A su vez, el presidente del Colegio de Abogados se manifestó y dijo que no descarta un posible proceso al exministro Luis Arce Catacora, actual candidato por el expartido oficialista El MAS. Julio Egues, del Colegio de Abogados, dijo:
todo el mundo sabemos cómo se han sacado la plata, el dinero de la bóveda del Banco Central, y eso no puede quedar en la impunidad. Y obviamente lo tiene responsable, y eso es el ministro de Economía. Y por lo tanto, reitero, corre peligro, ¿no?, la libertad del probable candidato. Él tiene que decidir dos cosas, o ser candidato o entrar preso, ¿no? Entonces, eso depende de él.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Cinco personas, dos miembros de las fuerzas de seguridad y tres manifestantes murieron en enfrentamientos en Irak ocurridos durante protestas en Bagdad, la capital, y la provincia de Basora, donde también 75 personas resultaron heridas.
Las manifestaciones populares comenzaron en Irak el 1 de octubre, pero han cobrado nuevo protagonismo en las tensiones entre Estados Unidos e Irán en suelo iraquí.
¿Qué quieren los que protestan? Un nuevo gobierno no sectario y eficiente, mejores servicios públicos y oportunidades económicas en un país que es rico en petróleo, pero en el que el 23% de la población vive en la pobreza.
Por otra parte, el primer ministro en funciones iraquí, Adel Abdelmadi, ordenó hoy abrir una investigación por el lanzamiento de cohetes contra la embajada estadounidense en Bagdad, en cuyas cercanías impactaron el lunes 3 proyectiles en uno de los numerosos ataques de este tipo.
El ataque tuvo lugar después de varias noches de calma en Bagdad, que siguieron el lanzamiento de proyectiles casi a diario desde comienzos del año, debido a la tensión entre Washington y Teherán.
Y la aviación civil de Irán reconoció hoy que militares dispararon dos misiles de fabricación rusa contra el avión comercial ucraniano que cayó poco cerca de Teherán a principios de este mes, matando a las 176 personas a bordo.
Un informe de la Organización de Aviación Civil identificó los misiles como el modelo Tor M1, un tipo de misil tierra-aire elaborado en Rusia.
Por otra parte, Irán también dijo que solicitó asistencia técnica de la Junta de Seguridad del Transporte de Estados Unidos y su contraparte francesa BEA para ayudar a leer las registradores de datos de caja negra recuperados del sitio del accidente.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Ya estamos en la segunda y última media hora de transmisión de esta emisión informativa de las 12 del mediodía. Abrimos el noticiero con el anuncio de la llegada a Miami de la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda. Ha viajado con una visa humanitaria que le va a permitir ser atendida por especialistas en una institución de salud de esta ciudad. Tenemos entendido que el equipo que la atenderá está encabezado por el médico cubano Alfredo Melgar. Una visa humanitaria gestionada por activistas tanto en Cuba como aquí en el exilio, a través del esfuerzo del congresista Mario Díaz-Balart, según se ocupaba de informar nuestro colega Ricardo Quintana, quien estaba allí al lado de la dama de blanco. Bien, amigos, en el control de audio, Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción, Carmen Stickers, Adabalda y Alex Rivero en la sala de redacción. Y aquí ante el micrófono mi colega Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Uno de los activistas del UMPACU que fue detenido el 1 de octubre junto a José Daniel Ferrer y a otros dos miembros de ese grupo lleva más de 3 meses en prisión sin poder recibir visita. Iván Pacheco tiene los detalles.
Las autoridades cubanas prohibieron por cuarta vez la visita al preso político José Pupo Chaveco en la cárcel de Aguadores en Santiago de Cuba. Ernesto Oliva integra la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, organización a la que pertenece Pupo. Según explica Oliva, está en la lista que lo autoriza a ver a Pupo, en la que fue incluido tras un largo proceso de autorización.
Pupo realizó 2 llamadas. La primera fue para comunicarnos que ya el proceso que yo había iniciado el día 4 de diciembre para encargarme de su visita ya había concluido, que el día 17 era la visita del colectivo 10, que es donde él se encontraba. Luego hizo otra llamada, la que decía a las pésimas condiciones y a los tratos intimidatorios que estaba siendo sometido.
José Pupo Chaveco es uno de los 3 activistas detenidos en octubre de 2019 junto a José Daniel Ferrer, líder de UMPACU, durante un allanamiento a la sede de la organización en Santiago de Cuba.
Bueno, el 17 nos presentamos en la prisión de Aguadores, allí nos dirigimos al reeducador, nos pidió nuestro carnet y fue con el mayor de la unidad para preguntarle si la visita nos la iban a dar. Y luego de alrededor de 1 hora, el reeducador llega y nos dice de que no, que la visita no la van a autorizar. Nosotros le explicamos que Pupo nos había dicho de que ya me había puesto en su tabla, aún así no la permitieron. Luego le comunicamos que si podíamos dejar la bolsa con alimentos y productos de primera necesidad para que luego se le entregaran. Nos pidió de nuevo el carnet, fue y al cabo de unos 30 minutos regresó y dijo que tampoco nos iba a dejar la bolsa en depósito, sin ninguna fundamentación.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en otro intento por neutralizar las acciones de la opositora Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, el régimen multó con 3,000 pesos cubanos a Giordanis Muñoz Guerrero, coordinador de esa organización opositora, en Palma Soriano. Muñoz dijo a Radio Martí que además se le impuso un acta de advertencia.
El pasado día 14 de enero se presentó a mi vivienda el jefe de sector, me dejó una citación por debajo de la puerta para el próximo día 15 para presentarme a la unidad de la policía de Palma Soriano. Cuando llego allí me encuentro de que detrás de la citación está la policía política y atendido por el mayor Miguelito, segundo jefe de la policía aquí en Palma Soriano. Me levantó una carta de advertencia supuestamente por reunirme con elementos antisociales y por tener una conducta negativa en el área. Estaban esperando allí los inspectores de la oficina de cobro de multa. Me multaron a 3 mil preso por ser supuestamente residente en el hecho de las multas, ¿no? Del 2018 para acá tengo 20.350 pesos de multa. Después que se fueron los inspectores de la oficina de control de multas, se quedó allí el oficial de la policía política, conocido como Adolfo, el jefe de aquí de enfrentamiento en Palma Soriano. Me amenazó con que iban a acabar con mi vida, con la vida de mi esposa, de mis hijas, de mi familia en general, de que me van a mandar a la prisión, donde quiera que me cogieran, iba a ser detenido, iba a ser multado hasta el momento que me llevaran a juicio. Solo porque yo decido por continuar y por levantar el movimiento aquí en Palma Soriano, ellos pensaron que con encarcelar a nuestro líder José Daniel Ferrelli iban a acabar con la Unión Patriótica de Cuba. Y al darse cuenta que no es así, a los activistas que seguimos en nuestra lucha, los intimidan, los amenazan, los multan.
Por su parte, la activista Iliana Hernández denuncia en las redes sociales que las autoridades cubanas retienen documentos que demuestran la legalidad de los artículos que le fueron ocupados en un registro llevado a cabo en su vivienda el 8 de enero. Iliana Hernández explicó a Radio Martí por qué pide ayuda internacional ante esta situación.
Bueno, porque realmente no veo ningún tipo de defensa a mi caso, entregando yo la documentación de que los artículos son míos y que son traídos del exterior. Nunca me han enseñado la denuncia. La denuncia es por receptación y no me dan ninguna respuesta. El teniente coronel Noa, entregándole la documentación de las cosas que tengo que prueban que son míos los artículos, me da la misma respuesta que me da el instructor de Cojimar, que no son aceptados esos documentos como propiedad. Al no darme a mí la documentación de los equipos ocupados para yo poder defenderme y para poder reclamarlos, eso está fuera de la ley. Yo el 13 de enero le entregué las documentaciones, además le di pruebas, mira, esta es mi tarjeta de crédito con la que yo hago las compras, estos son mis pasaportes con los que yo viajo y no me devuelven ni los papeles ni los artículos. Y estoy en el limbo. He ido a ver a varios abogados. Dicen estos abogados que, bueno, como lo mío es una fianza de 1.000 pesos, supuestamente es un juicio sumario, no tiene presencia de abogado, me tengo que defender yo misma y en último caso, el día que me señalen el juicio, sí puedo llevar un abogado, pero como asesoramiento, no como defensa.
Y en otras noticias, el Teatro de la Zarzuela de España estrenará el viernes su versión de Cecilia Valdés. Desde Madrid nos informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
Como un acontecimiento emocionante e histórico, se anuncia la puesta en escena en Madrid de Cecilia Valdés, según dijo en rueda de prensa Daniel Bianco, director del Teatro de la Zarzuela.
Para mí era muy importante hacer el viaje de vuelta, y el viaje de vuelta había que hacerlo después en este teatro que en 163 años nunca se representó una zarzuela cubana. Y Cecilia Valdés es una zarzuela muy importante.
La dirección escénica corre a cargo del venezolano Carlos Wagner y la musical del español Oliver Díaz. Cecilia Valdés será interpretada por líricos de Cuba, España, Estados Unidos y Uruguay. Las sopranos cubanoamericanas Elizabeth Caballero y Elaine Álvarez alternarán en el papel protagónico junto a figuras históricas del teatro lírico cubano como Linda Mirabal, que interpretará a Dolores Santa Cruz, y el barítono Homero Pérez como José Dolores Pimienta. Elizabeth Caballero se declaró emocionada por el estreno en España y recordó a las grandes sopranos que han interpretado a Cecilia.
Me siento que no estoy cantando sola, estamos cantando con toda las sopranos que han interpretado a Cecilia. Blanca Varera, Marta Pérez, Caridad Suárez, que fue la primera Cecilia, Alina Sánchez, Alina que vive Sánchez aquí.
Mientras tanto, Elaine Álvarez dedicó la obra al esfuerzo de sus padres exiliados en Miami.
Ser una hija de Cuba que no vivió en Cuba, es muy especial poder representar esta cultura y el sacrificio de nuestros padres. Elizabeth y yo, las dos crecimos en Miami, los padres de nosotros son exiliados.
Cecilia Valdés permanecerá en la cartelera del Teatro de la Zarzuela de Madrid hasta el 9 de febrero. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Son ahora las 12:38 y ya tenemos aquí en el estudio a Tomás Cardoso para darnos un avance de lo que habrá en Hoy en Cuba de 2 a 3 de la tarde. Tomás.
Rafael Martínez, un placer estar contigo acá en el noticiero estelar de Radio Martí y también con Joan. Bueno, pues vamos a hablar. El gobierno cubano ha hecho público las cifras, usualmente no lo hacen con esta frecuencia, del presupuesto del 2020 del Estado. Vamos a hablar con dos economistas, dónde están los números, cuánto van los números, hacia dónde va lo que se ha publicado y dónde está el déficit ante la realidad económica nacional. Dos economistas de dentro de Cuba hablarán sobre estos pormenores del reporte presupuestario del Estado cubano para este 2020.
Ahí, según tengo entendido, se va a gastar más de lo que va a entrar.
Ahí está la cosa. Hay más gasto de lo que viene. Las cifras no coinciden. Si hay más gasto de lo que se va a gastar, ¿cómo se resuelve el déficit?
Me pregunto cómo lo van a explicar.
¿Cómo lo van a explicar? Bien. Sumado a esto, la asociación, la Alianza Global por las Libertades, que preside el abogado cubano-americano en Washington D.C., Jason Poblete, le acaba de enviar una carta al excelentísimo embajador por los derechos, la libertad religiosa del Departamento de Estado, sobre la situación de esta familia judía en Nunavitas, Camagüey, que está siendo hostigada. Sumado a esto, pues vamos a hablar también en el espacio de la situación del preso en licencia extrapenal Cristian Pérez Carmenate, allá en Puerto Padre, en Las Tunas. Continúa deteriorándose su estado de salud. Rafael, aparentemente se le ha diagnosticado un cáncer, está pesando 95 kilogramos de peso y con fuertes dolores. Eso lo tendremos en el espacio. Hablaremos también sobre el desabastecimiento en Camagüey. Hubo una trifulca tremenda este fin de semana en la Feria Agropecuaria en la capital agramontina. La gente haciendo enormes colas por el desabastecimiento, y alguien que estuvo ahí en ese lugar estará con nosotros.
Bien, pues todo eso, recuérdenlo, de 2 a 3, hoy en Cuba.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12:41 minutos. México hasta ahora ha hecho mención, honor en este caso, al convenio que hizo con Estados Unidos. Y lo digo porque cientos de migrantes centroamericanos están varados en tierra de nadie, ahí en el río fronterizo entre Guatemala y México, el río Suchiate, tras verse bloqueados por la Guardia Nacional Mexicana, desplegada para impedir su entrada masiva en el país para llegar a Estados Unidos. Jorge Orellana amplía.
Miles de personas que integran la caravana de migrantes que se dirige hacia Estados Unidos se quedaron en la incertidumbre sobre su destino luego de que decidieran bajar al río Suchiate para pasar la frontera de Guatemala con México y fueran repelidos por las autoridades mexicanas. Al menos 2/3 de los miles de migrantes intentaron por la fuerza ingresar a México, que decidió cerrar la frontera con el fin de impedir el libre tránsito de los centroamericanos, en su gran mayoría hondureños, que anhelan llegar a Estados Unidos para salir de la pobreza y la violencia que enfrentan en sus países. Los migrantes hondureños no saben cuál será el futuro. Hernán Ortiz, Johnny Lafuente, Ritzy Esmeralda y Luis García dijeron:
yo soy mamá. Dejé mi hija, tengo que mantenerla, soy mamá soltera.
Y México me dio la oportunidad de quedarme aquí, y, como quien dice, y trabajar y todo eso, pues me quedaría aquí, soy conforme con eso.
Todos veníamos tranquilamente, nosotros no vamos con ninguna y mala intención, ya que nosotros pedimos con buena obra pues al presidente de México que nos ayudara con un asilo político o con un permiso.
Entre tanto, un grupo de 45 salvadoreños también emprendieron viaje hacia Estados Unidos. Cruzaron el punto fronterizo de La Achadura, que conecta El Salvador con Guatemala, según informó la Dirección General de Inmigración y Extranjería. Estas personas pretenden sumarse a la caravana de hondureños que partió la semana pasada y que se encuentran varados en la frontera entre Guatemala y México. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en Puerto Rico, cientos de manifestantes se reunieron el lunes en la mansión del gobernador y el edificio del Capitolio para exigir la renuncia de la gobernadora Wanda Vázquez.
Protestaban por el reciente descubrimiento de ayuda humanitaria que había sido enviada tras el paso del huracán María, pero que se había almacenado y olvidado en vez de ser distribuida a la población.
Mientras tanto, en Nicaragua, los obispos reiteran su llamado a la humildad para lograr la paz en el país. Desde Managua nos llega este informe con Daliana Ocaña.
El obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, llamó a todos los nicaragüenses, al gobierno y a los distintos grupos de poder político, social y económico a revestirse de humildad y trabajar en la construcción de un acuerdo que ponga fin a la crisis sociopolítica que desde hace 2 años vive el país.
El gobierno necesita revestirse de humildad y reconocer que están necesitados de un acuerdo. De lo contrario, no querés reconocer que te urge un acuerdo nacional.
Monseñor Álvarez también exhortó a los sectores de oposición en el país a llenarse de humildad para evitar radicalismos extremos e intereses que muchas veces se anteponen al interés mayor que es Nicaragua. Por su parte, el sandinista e integrante de la oficialista Comisión de la Verdad, Cairo Amador, reconoció la sensatez del representante de la Iglesia Católica.
Lo encuentro muy positivo. Señala que todas las partes deben de tener la humildad de buscar la salida a toda la situación y a toda la crisis.
Cabe destacar que aunque ambas opiniones tienen un enfoque neutral, el gobierno de Nicaragua mantiene un constante enfrentamiento verbal con la Iglesia Católica por el apoyo de los religiosos a víctimas de la represión estatal. Por su parte, la oposición no termina de organizarse y han convocado a 2 grandes organizaciones, la coalición opositora de parte de la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco, y Nicaragua Primero por el lado del sector campesino y sus aliados. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el primer año de gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador fue el más violento del que se tenga registro, según el diario Azteca El Universal.
Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revela que en el 2019 se contabilizaron 35.588 víctimas de homicidio y feminicidio, más que las 34.655 del año previo, el último de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
Guanajuato, escenario de enfrentamientos entre cárteles, encabeza la lista negra por estados con 3.540 asesinatos, seguido de Baja California y el estado de México, donde se encuentra ubicada la capital. Pasamos ahora a otras noticias. Pakistán celebró conversaciones de alto nivel con Estados Unidos para revisar los pasos que Islamabad ha tomado para ahogar fuentes de financiamiento para grupos terroristas.
Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán anunció que el primer ministro Imran Khan se reunirá con el presidente Donald Trump en el marco del Foro Económico Mundial, que sesionará en Davos, Suiza, a partir de hoy. Esta sería la tercera interacción entre los dos líderes desde su reunión en la Casa Blanca en julio de 2019.
En el Líbano, un periodista independiente estadounidense aparentemente ha sido arrestado por las fuerzas de seguridad por supuestamente transmitir en directo las protestas de Beirut para el periódico israelí Haaretz.
El periodista fue identificado como Nicolás Freaks, que cubría las protestas para varios medios de comunicación.
Tanto el periodista como el diario Haaretz han negado estar vinculados.
Según el Comité para la Protección de los Periodistas, los agentes del orden han acosado, atacado o detenido a periodistas que cubren las protestas en Beirut desde el 14 de enero.
Tengamos en cuenta que la ley libanesa criminaliza los contactos con Israel, ya que las naciones vecinas están formalmente en estado de guerra desde 1948.
Y en China se triplica el número de personas infectadas con una nueva cepa de coronavirus. Desde Washington, D.C. nos informa John Burnett.
La Organización Mundial de la Salud dijo hoy que el nuevo tipo de coronavirus surgido en China probablemente se seguirá extendiendo en el país y quizás a otras naciones en los próximos días. Se sabe muy poco de la nueva cepa del coronavirus denominada 2019-nCoV. En los últimos 3 días, la Comisión Nacional de Salud de China confirmó 136 nuevos casos del virus que causa un tipo de neumonía y que hasta ahora provocó la muerte de 4 personas. En Wuhan, donde comenzó el brote, dicen que el número de casos ahora supera los 200. El virus se ha propagado a la capital, Beijing y a Shanghái, pero también se han registrado casos en Corea del Sur, Tailandia y Japón. Shinzo Abe, el primer ministro de Japón, habló en Tokio y dijo que un equipo de expertos estará más atento para establecer medidas de cuarentena.
Con el número de pacientes con coronavirus que continúa aumentando en China, se necesita más precaución. Por esta razón, en base a las políticas de respuesta decididas hoy, los ministros de Salud, Trabajo y Bienestar y otros relacionados trabajarán para fortalecer aún más las medidas de cuarentena en la costa.
En Estados Unidos, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades ha estado revisando a pasajeros que llegan de Wuhan a los aeropuertos estadounidenses de San Francisco, Los Ángeles y Nueva York desde el viernes. Los funcionarios de salud chinos y estadounidenses están particularmente preocupados porque se acercan las celebraciones del Año Nuevo Lunar tanto dentro de China como fuera, una época en que muchos de los 1.400 millones de ciudadanos chinos viajan. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y tormentas de polvo y granizo se abaten en una Australia asolada por los incendios. Franz Press amplía.
Fuertes tormentas de granizo azotaron el lunes la costa oriental australiana. Los servicios de emergencia pidieron a la población que retire los vehículos estacionados en la calle y los alejen de los árboles y de los cables eléctricos. El servicio meteorológico local, por su parte, solicitó a los habitantes del sureste del estado Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sydney, que estén preparados. El fenómeno coincidió con tormentas de polvo que barrieron zonas afectadas por la sequía, en medio de los incendios que consumen partes del país desde septiembre, empeorados por el cambio climático. La lluvia supuso un respiro para muchos focos de incendio en la costa este, pero las autoridades siguen en máxima alerta. El fuego ha consumido más de 10 millones de hectáreas desde octubre y provocó la muerte de al menos 29 personas y cientos de millones de animales.
Qué interesante. Lo comentaba con nuestro cronista deportivo Edemio Navas, quien viene a continuación para darnos información sobre el mundo de los deportes. El asunto es que a escasos kilómetros de la capital de Estados Unidos, ahí de Washington DC, existe uno de los pocos conservatorios para canguros y gualabíes en el país. Cristina Caicedo Smith nos pone al tanto.
Algunos los conocen como canguros, otros como pie grande. Pueden alcanzar una velocidad de 60 kilómetros por hora y saltar más de 8 metros de distancia. Son herbívoros y muy curiosos. Por lo tanto, es importante que las personas aprendan sobre eso para que puedan expresar sus opiniones y puedan mostrar su preocupación por la especie.
Todos los días, Cassidy Jagger se encarga de cuidar a más de 27 animales que tiene en su conservatorio, entre canguros, wallabies y los canguros bebés.
Aprenden sobre la anatomía, sobre la conservación, aprenden sobre la reproducción, todos los aspectos de la especie.
Expertos señalan que el futuro de todas las especies de canguros está en riesgo. Debido a la pérdida del hábitat y la caza excesiva, todos ellos se consideran vulnerables en este momento.
Hay muchas especies que también están en peligro de extinción y en la lista de preocupación, y no hay recuentos precisos de ellas.
La organización de Cassidy espera que a través de su táctica educativa, niños y jóvenes aprendan sobre los marsupiales. Señala que todos los días, más allá de los incendios, no existen iniciativas suficientes para salvar la especie. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Germantown, Maryland.
A las 12:52 tenemos detalles de esa entrega llamada Parásito. Es una película surcoreana que ha sido nominada a los Oscars. Y también imprimen una moneda en Gran Bretaña dedicada a Freddie Mercury y al grupo Queen.
Deportes.
Eso es lo que tendremos precisamente en breve. Ahora antes, los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, maestro. 12:53 de la tarde en Miami y en Cubita la Bella. Señores, el pelotero cubano Andy Báñez fue invitado al campo de entrenamiento de primavera de los Vigilantes de Texas en las Grandes Ligas de Béisbol a mediados de febrero próximo. Ibáñez, de 26 años de edad, bateó para 300 en la temporada pasada en Liga Menor. Terminó con 30 dobles, un triple, conectó 20 jonrones e impulsó 65 carreras. También de béisbol, quiero señalar que el pitcher derecho pinareño, Junior Quimaya, fue elegido como refuerzo de los Toros del Este a la gran final del béisbol de República Dominicana que comenzó precisamente ayer lunes. Maya, de 38 años, firmó otra temporada estelar con las Águilas Cibaeñas, equipo que cayó en el choque de desempate ante los Tigres del Licey. Se une a una auténtica tanda de cubanos que integran los bateadores Dairon Blanco y Henry Urrutia, y aparte del pitcher pinareño Maya, también aparecen otros dos lanzadores cubanos, Jorge Martínez y el veterano pitcher zurdo de La Habana, Raúl Valdés, quien jugó en Grandes Ligas al igual que el vueltabajero Yunieski Maya. Maya ha ganado 3 campeonatos en el béisbol invernal de República Dominicana. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, ayer lunes, el cubano Brook López terminó con 7 puntos y cooperó a que su equipo de Milwaukee derrotara a Chicago con marcador final de 111 puntos por 98. Con ese éxito, Milwaukee se mantiene cómodo en primer lugar en la Conferencia del Este en la NBA con récord de 39 triunfos y 6 derrotas, seguido con 30-13 por el quinteto de Miami Heat, que anoche logró victoria ante Sacramento en tiempo extra, 118 guardones por 113. También triunfaron esta jornada Washington, Toronto, el actual campeón, así como Filadelfia, Oklahoma City, Orlando, New Orleans, Nueva York, Boston, que le ganó a los Lakers de Los Ángeles, Denver, Utah, San Antonio y el quinteto de Portland. Y el boxeador cubano Yuriel Reyes Gamboa, campeón olímpico y ex campeón mundial profesional, se encuentra en La Habana para rendirle merecido homenaje al cubano Jorge Hernández Padrón, quien lamentablemente falleció el pasado 12 de diciembre a los 65 años de edad. Jorgito, como cariñosamente se conocía, fue campeón en el primer campeonato mundial amateur en 1974 en La Habana y también titular olímpico en la Arena Maurice Richard en Montreal, Canadá, en 1976. En cuanto a la Liga de Fútbol de España, señores, el último fin de semana ganaron los equipos Real Madrid y el Barcelona, y ambos continúan en primer lugar en la Liga de España, cada equipo con un total de 43 puntos. El Atlético de Madrid perdió 2-0 ante Eibar, pero se mantuvo en segundo lugar, compartiendo ahí esa posición con el 11 de Sevilla. Hasta aquí el deporte, maestro.
Gracias, gracias a Edemio Navas. Y ahora sí, ya está preparado Alejandro Escalona para hablarnos de esta entrega fílmica Parásito y del tributo a Freddie Mercury y a Queen.
A Parasite, la película coreana de Bong Joon-ho, se convirtió en la primera cinta en lengua extranjera en alzarse con el máximo honor en los premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla, aumentando de esta manera sus posibilidades de ganar un Oscar en febrero. Los SAG fueron entregados en el Shrine Auditorium de Century City en Los Ángeles, California. El premio al mejor elenco para Parasite superó a producciones como Once Upon a Time in Hollywood y El Irlandés. La Casa de la Moneda de Gran Bretaña emitió su primera moneda conmemorativa con un grupo de rock en homenaje al fallecido Freddie Mercury y los otros 3 miembros de la banda Queen. Royal Mint dijo en un comunicado de prensa que el diseñador de la moneda Chris Facey también rindió homenaje a Bohemian Rhapsody. Con las teclas del piano en la moneda presionadas para las notas iniciales de la canción. La moneda conmemorativa está disponible en oro y plata y es el primer lanzamiento de la próxima serie Leyendas Musicales de la Casa de la Moneda Real Británica. Es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Resumen de las informaciones que les hemos brindado, las más importantes en estos titulares. Relatores de la ONU hacen llamado urgente al régimen cubano sobre periodista encarcelado Roberto Quiñones. Vecinos de Centro Habana escenifican protesta en la calle ante la falta de agua. Nicolás Maduro confirma penetración cubana en Venezuela al más alto nivel. Comienza en el Senado estadounidense el juicio político al presidente Trump. De gira por Europa, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, mañana miércoles será recibido en Bruselas. Y países de las Américas condenan terrorismo internacional y proponen medidas para combatirlo.
Radio Martí Noticias.
Punto final para la emisión informativa de las 12 del día. El equipo de realización conformado por Juan Pendaz en el control de audio, Elena Rodríguez en la producción, Carmen Stiggers, Ada Balda, Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono Joan Andrés y quien les habla Rafael Martínez Sixto.
Radio Martí.